Qué gusto saludarte en este corte del 4, jueves 4 de diciembre del año 2025. Cada vez falta menos para que este año se termine y arrancamos con lo más relevante, lo local, lo estatal, lo nacional y lo internacional. Ahora, locales.
Locales.
En Informe FM. Ya tenemos la tercera entrega de lo que es la vida y obras de Anacleto González Flores a través de nuestras diferentes señales. Te dejamos una pequeña probadita de lo que es este documental, este tercer episodio de los documentales.
La ACJM, siguiendo el modelo de Bernardo Bergoen, que en la Ciudad de México habían fundado la ACJM en 1913. Él lo haría hacia los años 20 en Jalisco y tuvo mucho éxito porque la ACJM fue un grupo de jóvenes valientes que se atrevían a salir a protestar.
Presencia social fuerte, ¿no? Porque si hay algo que al enemigo de la iglesia le molesta mucho es que los católicos nos metamos en las cuestiones sociales, ¿verdad? Mientras que estemos nada más adentro de los templos o adentro de las casas, no nos vamos a meter en problema. Pero si nos preocupamos por la cultura, por la educación, por la familia, por la política, en fin, todas las cuestiones sociales, ahí es donde te vuelves blanco de...
Estos tres también eran socios o participantes de la CJI. Entonces él habla desde esa tribuna, que es la palabra que se dicta desde el 17 hasta el 19. Entonces, en esa época, era el gobernador de Jalisco, este hombre que pone límite al número de sacerdotes, Manuel M. Diegues.
Y toda la información justamente está en este tercer episodio de Anacleto González Flores, Vida y Obra. Este episodio titulado La Historia del Maestro y el Líder. Vamos a más información de corte local, porque María Guadalupe Lupita Navarro Hernández fue electa como la atleta revelación del año 2025. Lupita, pues estuvo en los Juegos Paralímpicos en París el año pasado y estuvo ganando distintos galardones en los últimos años. Lupita Navarro, quien está concursando en paraatletismo, quien es paraatleta en las diferentes categorías F35 y F37, pues bueno, ha ganado esta presea de la Comisión Nacional del Deporte. Vamos a más información porque el próximo 14 de diciembre se realizará una caminata y posada cadena navideñas en el Parque Urbano La Alameda, este parque que está cerca del Templo de San Tranquilino Ubiarco. La posada navideña será desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero la caminata canina será a partir de las 4 de la tarde, partiendo de la Plaza de Armas. Ahí habrá actividades como pastorela para crear conciencia sobre la adopción. Se tendrá venta de productos como ropa para mascotas, el apoyo a diferentes sesiones caninas. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que algunas personas, su familia también, las mascotas son parte de su familia. Vamos a más información. Porque en un operativo de inspección en la clínica de Vida Santa, clínica Fe de Vida en Tepatitlán, se realizaron algunas inspecciones en donde pues se constató que el establecimiento contaba con lo necesario para funcionar. Se levantó una alta circunstanciada por algunas observaciones que debían subsanarse. En un operativo que se está realizando centros de rehabilitación para asegurarse que operen en condiciones legales, sanitarias y humanas adecuadas, participó personal de Comisión Municipal de Búsqueda, la Comisaría de Seguridad Pública, Inspección a Reglamento, la Vicefiscalía de Investigación Regional y la Coprisjal. Vamos a más información también porque continúan las obras en coparticipación. El gobierno de Tepatitlán informó que en la calle Pedro Legazpi, en la colonia Lomas de Arriba, se aplicarán 700 toneladas de asfalto. Adquirirse un esquema 50-50, 50 el gobierno, 50 los vecinos. Este proyecto también pues ayuda a que pues el empedrado pueda ser sustituido por carpeta asfáltica. Vamos a más información. Es momento de pasar información de corte.
Estatales.
Estatales. El Informe FM.
Felicitamos y desde aquí hacemos extensiva nuestra felicitación para los compañeros que ganaron el premio Jalisco de Periodismo 2025. Se trata de Fátima Aguilar Sánchez en la categoría de crónica por el trabajo Historias en ausencia, Rubén Arreola Marroquín. También en categoría noticia, el trabajo ganador fue de Josefina Ruiz Quiñones, titulado Pagas, esperas y desaparecen, así los fraudes de renta de depas en Jalisco. En la categoría de entrevistas, el ganador fue Luis Gerardo Hernández Velarde, con el trabajo Mujeres al Frente, una lucha de paz, mientras que hubo una mención honorífica para Ana Enedina Espinosa Estrada, por la entrevista rúbrica de Gilberto Ortega, El Infeliz. Por el trabajo también pues en fotoreportaje, ganó el periodista Ulises Ruiz Basurto con el trabajo Exclusiva Guerreros Buscadores en Rancho Izaguirre. En la categoría de reportaje también se le otorgó a María Guadalupe Ramírez Blanco y Chevy Aguilar por el trabajo Las Mujeres y los Hombres Rebeldes de Ostula, Michoacán. Y una mención honorífica para el trabajo de Melina Gil Mesa, titulado Río Verde, las aguas del despojo. En la categoría estudiantes, Paula Barba Cantero, con el trabajo Los hijos víctimas invisibles de la violencia de género, fue reconocida, y una mención honorífica para los estudiantes Raúl Osvaldo Solano, Dalia Cristina González y Josué Antonio Rodríguez e Irvin Yerede Moreno por el trabajo No era penal. Y por el tema de pues la trayectoria periodística, se entregó el Despertador Americano al periodista Iván Sergio Mendo Gutiérrez tras toda su trayectoria pues en los medios de comunicación a Iván Sergio Méndez. Fueron 159 trabajos los que participaron, de los cuales 20 concursaron en crónica, 20 en entrevista, 17 en fotoperiodismo, 31 en noticia, 45 en reportaje y 26 en categoría de estudiantes. Y pues bueno, este premio Jalisco de Periodismo se entrega dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el cual uno de los jueces, por cierto, fue el maestro Julio Ríos, originario de Tepatitlán, quien también pues ha tenido una larga ha tenido una larga trayectoria dentro del periodismo a nivel estatal. Vamos a más información, porque también pues hubo otro reconocimiento, el premio Sor Juana Inés de la Cruz dentro de la Feria Internacional del Libro, que se le entregó por segunda ocasión a la uruguaya Fernanda Trías, escritora, traductora y docente. En 2021 ya había ganado el premio por su trabajo en Mugre Rosa, y ahora lo gana con el libro El Monte de las Furias. El premio Sor Juana Inés de la Cruz reconoce el trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano por novelas publicadas en español y está dotado con $10,000 en efectivo para la autora ganadora. El Monte de las Furias fue seleccionada por un jurado, quienes destacaron que la obra enraiza la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices. La directora de la FIL, Marisol Schulz Manot, destacó en la ceremonia que se otorga a diversas escritoras desde el año 2001, después de ser bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma. Un gran reconocimiento que se otorgó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que bueno, es parte también de estas actividades que se llevan en este sexto día de actividades de esta FIL Guadalajara. Vamos a más información, es momento, porque tenemos mucha información de corte.
Nacionales.
En Informe FM.
Demasiado trabajo legislativo el que se ha vivido en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Iniciamos con el tema del Senado, donde ayer, tal cual se decía, los pronósticos que le mencionamos, hay que reconocer, no salieron como lo mencionamos, lo hicieron, más bien en fast track, les surgía. Nosotros dijimos, con la ley en la mano, tienen hasta 33 días para poder hacerlo, nos pueden sorprender en Navidad. Pues no, resulta que la Navidad se la dieron a Claudia Sheinbaum desde el día 3 de diciembre, al regalarle a su fiscal favorita, a Ernestina Godoy. Ayer, el Senado de la República pues aprobó por mayoría que Ernestina Godoy pues encabezara la Fiscalía General de la República. Godoy es una incondicional de Claudia Sheinbaum desde los primeros años de Morena, y entre 2011 y 2014 ella fue fundadora de este partido. Así que si usted cree que el viejo vicio del dedazo de nombrar fiscales a modo era del PRI, déjeme le digo que la escuela de dar fiscales a modo, eso lo tiene Morena. ¿Se acuerda usted las veces que han criticado al PRIAN? Bueno, lo peor del PRIAN, las peores prácticas del PRIAN, hoy están con Morena. Lo interesante es de que esta fiscal ya había encabezado una fiscalía en la Ciudad de México entre 2018 y 2023. Ernestina Godoy ya había encabezado una fiscalía, primero como procuradora de justicia, y en 2019 se convirtió en fiscal, un cargo que cambió cuando cambió el nombre de la dependencia. Sheinbaum la nombró asesora jurídica en 2024, después de haber ganado un puesto en el Senado. Sheinbaum le dice que se fuera como consejero jurídico y pues llega en ese tema. Cargo al que renunció la semana pasada tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Ernestina Godoy tiene 72 años. Está frente a un cambio en la reforma judicial del poder, se enfrenta ante un poder judicial nuevo, ante un cambio en el poder judicial de la Federación. Ella aseguró que no iba a perseguir supuestamente opositores, y pues bueno, con esto pues hay una pérdida en la autonomía de la Fiscalía General de la República. Es licenciada en Derecho por la UNAM, comenzó su trayectoria como defensora de los derechos humanos en los 80, en los 2000 ocupó cargos en el DIF, en 2012 fue diputada local por el PRD en la Ciudad de México, en 2015 fue diputada federal por Morena. Así que si usted cree que es una fiscal capacitada, realmente capaz para poder encabezar esto, no. Se trata totalmente de estar doblado al poder. Esa va a ser la Fiscalía General de la República. Y si a Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador se les ocurre emprender una investigación contra quien sea, Ernestina Godoy sin duda lo va a hacer. Vamos a más información, porque el día de ayer se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y los generales de la Secretaría de la Defensa Nacional y el almirante de la Secretaría de Marina. Tras la reunión en redes sociales, quien estuvo prácticamente en este lugar fue Grecia Quirós, y ella publicó un mensaje en redes sociales en el que reiteró la demanda. Dijo que la exigencia seguía siendo la misma, el pedir que se esclarezca el homicidio. En un mensaje dijo: mi exigencia sigue y seguirá siendo la misma, que se esclarezca el caso de Carlos Manso y den con él o los verdaderos autores intelectuales de su homicidio. Señaló que no dejará de presionar para que se castiguen los responsables, incluso si son de Morena. Dijo: así cueste lo que me cueste, no descansaré, y junto a miles de personas no dejaré de presionar para que entreguen y se haga justicia. Así tenga que pagar quien sea, no me importa si son personas de su mismo partido. Quirós dijo que quiere llegar al fondo de la verdad y dijo que ya los ciudadanos no confían en las instituciones, al asegurar que estuvo presente en la reunión, en donde pues sigue siendo la exigencia el tema de Carlos Manso, el presidente municipal más valiente de México, que fue asesinado el pasado 1 de noviembre por un menor de edad, según la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, y que todo apuntaría a una crisis política. Yo ya le había dicho, tenían hasta este mes de diciembre para iniciar los procesos, para terminar con la vía de Carlos Manso, porque se inician los procesos para ser candidato independiente a la gubernatura de Michoacán el próximo año. Morena está asustado, Morena cree que su gubernatura no está asegurada, y qué bueno. Qué bueno, porque Morena ha demostrado que no sabe gobernar. Vamos a más, y gobernar no es entregar programas sociales, por cierto. Vamos a más información. El director nacional de Miss Universo, Nawat Itazguirisil, denunció a la mexicana Fátima Bosch por difamación. Después de que en noviembre se diera a conocer la discusión que se viralizó en redes sociales, donde Nawat Itazguirisil, pues le dijera que se callara el pasado 12 de noviembre. Según este tema, presentó una denuncia contra Bosch y varios medios en Tailandia y Filipinas han hecho eco de la noticia, así como también pronunciamientos cercanos a Nawat, quien por el momento no se ha pronunciado. El tailandés encargado de organizar el certamen en donde Fátima Bosch fue coronada el pasado 21 de noviembre, asegura que durante su discusión a comienzos de ese mes, él nunca la llamó tonta, como ella aseguró en varias veces. La entonces reina Miss Universo, la danesa Victor Jaer, también abandonó la sala cuando tuvo lugar la discusión y dijo que la conducta de Nawat había sido muy irrespetuosa. Mientras que Fátima Bosch ya inició una gira en Estados Unidos con Miss Universo 2025, el tailandés prometió nuevas acciones legales si descubre más acciones difamatorias. Así las cosas. Vamos a más información porque le decíamos que ha sido una semana pesadita en el tema legislativo. Y es que el Senado de la República recibió ayer las iniciativas para reformar el artículo 123, así como para modificar la ley del trabajo con el propósito de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La presidenta del Senado, Lauritzel Castillo, consideró que se trata de propuestas históricas que responden a las demandas de los trabajadores. Reiteró que las reformas representan un paso firme hacia una vida laboral más justa. La iniciativa que pretende reformar el artículo 123, apartado A, de la Constitución y fue remitida a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, a la del Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos primera. El Gobierno de México presentó los lineamientos para reducir hasta 2027. Ojo, a partir de 2027 no viene, ni aquí viene el engaño de la narrativa oficial. Dicen que ya se va a reducir de 48 a 40 horas. Ojo, va a ser reducciones por 2 horas a partir de 2027. Es decir, en 2027, el 1 de enero de 2027, se van a empezar a sentir estas reducciones. Todavía el año que viene no se le va a reducir el horario laboral, que no le engañen. Si algún empresario empieza a realizar esto, excelente, pero legalmente, que no lo engañen, por favor. Que no lo engañe la narrativa morenista, porque es muy... Si hay alguien que sabe engañar, son los morenistas, es Morena. Y la narrativa oficial es, ya vamos a reducir de 48 a 40 horas de chingadazo, perdón el término, la jornada laboral. No es así. La jornada va a reducir a 46 horas a partir del 1 de enero de 2027, legalmente. Después en 2028 se va a reducir a 44. Después en 2029 se va a reducir a 42. Y en 2030 va a ser cuando se reduzca a las 40 horas. En 2030, téngalo en cuenta. Entonces, ese es el tema para que usted esté bien informado. Usted sabe que aquí le hablamos con la verdad. Por cierto, lo que también ayer se aprobó fue en lo general la nueva ley de aguas nacionales. Es ahora la expedición de la nueva ley general de aguas. Tras más de 6 horas de discusión, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados dio el banderazo a esa reforma que envió Claudia Sheinbaum, cambiarle una coma. Pues se dijo que la iniciativa respeta el derecho a las concesiones y combate el acaparamiento de líquido y el mercado negro, supuestamente. Los opositores dijeron que se busca controlar el agua y usarlo con fines políticos. La discusión en particular continúa. Son 529 reservas, 154 oradores y todo continúa igual. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Internacionales
en Informe TV.
Oiga, el dólar está pasando por un momento crítico. Si usted ve que el peso se está fortaleciendo, es una mentira. La realidad es que el dólar está debilitándose. Y no es lo mismo, porque fortalecer la economía mexicana no es lo mismo que la economía de Estados Unidos se debilite. ¿Por qué? Porque el dólar está retrocediendo debido a que unos datos deslúcidos parecen consolidar la posibilidad de que la Reserva recorte las tasas de interés la próxima semana, mientras el yen gana terreno ante las expectativas de que el Banco de Japón suba los tipos este mes. Los inversores también han estado sopesando la posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asuma la presidencia de la Reserva Federal tras el fin del mandato de Jerome Powell en mayo. Se espera que Kevin Hassett impulse más recortes de tasas en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo esta semana que revelará su elección para suceder a Powell a principios del próximo año, extendiendo un proceso de selección de meses, a pesar de haber afirmado que ya había decidido un candidato. Los operadores están valorando un 85% de probabilidades de recortes de tasas la próxima semana. ¿Esto qué quiere decir? Que el índice del dólar, que se mide con 6 diferentes monedas, ha retrocedido cerca de 0.1% por décimo día. Está en un mínimo el dólar en 5 semanas, acumulando un descenso de casi 9% en el año. Es decir, el dólar, con la llegada de Donald Trump, se ha debilitado un 9% en todo el año. Y se cree, si bien se prevé que se fortalece el próximo año, pues lo que las previsiones es, en realidad, de que podría verse debilitado por los recortes de tasas de interés. ¿Por qué esto? Porque hay menos inversores que entonces están invirtiendo en dólares y más en yenes. Lo cual, pues el dólar empieza no a ser una moneda preponderante, sino a ser una moneda debilitada. Por lo cual, pues vemos que a lo mejor el tema del peso empieza a verse un poquito con mejor terreno. Pero atención, porque si Estados Unidos tiene un estornudo, a México le da gripa. México tiene deuda en miles de millones de dólares. ¡Ay, qué padre! Va a bajar la deuda de México. El problema es quién compre esa deuda. Recuerde que la deuda, muchas otras cosas, se compran en el mercado. Es decir, con quien México haya adquirido la deuda, que es en miles de millones de dólares, o ahorita estamos en 20 billones, gracias Cuarta Transformación. Ese dinero, pues alguien lo toma en capital de riesgo, ¿sí? Es decir, alguien dice, a mí me interesa comprar la deuda de México y ya no lo tienes con los originales, sino lo tienes conmigo. Bueno, el problema es quién va a comprar esa deuda y cómo se va a pagar y cómo le va a afectar a la economía nacional. Veremos qué pasa. Vamos a más información internacional, vamos a información eclesial, porque la Iglesia Católica ha publicado un informe redactado por el cardenal, por un cardenal de la Iglesia Católica, el arzobispo, cardenal arzobispo emérito de L'Aquila, Giuseppe Petrocci, que por mandato del Papa Francisco había examinado la posibilidad de proceder a la ordenación de mujeres diaconisas. Sus trabajos concluyeron el pasado mes de febrero. Sin embargo, en un informe que fue publicado el 18 de septiembre y que ahora se hace público por voluntad del Papa, se lee que el status questionis en torno a la investigación histórica y la investigación teológica, consideradas en sus recíprocas implicaciones, excluye la posibilidad de proceder en la dirección de la admisión de las mujeres al diaconado, entendido como grado del sacramento del orden. Esto a la luz de la Sagrada Escritura, por la tradición y del magisterio eclesiástico, esta valoración es sólida, aunque no permite, y ojo con esto porque estas palabras son bien importantes, no permite formular un juicio definitivo, como en el caso de la ordenación sacerdotal. Déjeme le doy un poquito de luz porque a lo mejor esto suena un poco más confuso de lo real, a menos que se tengan estudios teológicos, eclesiásticos y de temas de la Iglesia. En el tema de la iglesia, hay diferentes órdenes ministeriales. Dentro de los órdenes ministeriales están, por ejemplo, los ministros extraordinarios, que son los ministros que usted ve, personas que no son sacerdotes, ni diáconos, personas comunes y corrientes, hombres o mujeres casados o solteros, que forman parte, que pueden llevar la comunión, dar la comunión a enfermos o en las celebraciones eucarísticas. Estos son ministros extraordinarios. Bien, bien. Hay otro tipo de magisterios, hay otro tipo de ministerios, que son los ministerios ordenados. Y de estos se derivan en tres grados. El primer grado es el grado diaconal. Para estos tres grados tiene que haber una ordenación. Por eso se realizan ordenaciones diaconales, presbiterales o sacerdotales y episcopales o de obispos. En ambos, en los tres, tiene que participar un obispo o arzobispo. En el caso de las ordenaciones diaconales y sacerdotales, son aprobadas por los obispos, que son los primeros dos grados. El tercero es, por el tercer grado, que es el episcopal, es aprobado por el Papa. Bueno, lo que se estaba estudiando es si las mujeres podían ser diáconos, ¿sí? Recordar que el término de diácono viene de un griego que es diáconos, que significa siervo o ministro, ¿sí? Considerando esta etimología, y lo explico tan pausado, y me estoy tardando tiempo para que no quede dudas. Considerando que el nombre viene de siervo ministro y ya hay personas que sirven en un ministerio extraordinario, se pensaba que por qué no podría ser parte las mujeres, ¿sí? Ya el tema de que fueran o que hubiera obispas, sacerdotisas, pues ya quedó fuera de la discusión. Eso no se puede por el tema de la tradición y el tema bíblico. Bien. Y en el tema diaconal, que es el primer orden, ¿sí? Que por ejemplo los hombres reciben tras una preparación en el seminario y es un año de diaconado previo a ser sacerdotes. O bien hay diáconos también extraordinarios o que son seglares después de una preparación y estudio bien definidos. Esto según el derecho canónico. Bien. Pero resulta que esto es un ministerio. Un ministerio en primer grado. Y tal cual. Ser un ministerio y un magisterio, un magisterio eclesiástico, impide que las mujeres en este momento puedan ser diaconisas. Entonces, la comisión llegó a la conclusión que ha habido formas distintas al tema de diaconisa, pero afirmar que el estudio sistemático del diaconado pues es parte de la teología, plantea interrogantes porque pues también esto da pie a la ordenación sacerdotal. Es una ordenación, tal cual el diaconado se adquiere mediante una ordenación. ¿Y qué significa esto? Que hay un rito específico. ¿Y cuál es el rito? Bueno, se hace el juramento, lo voy a decir en desorden, se hace se cuestiona a los maestros si están o a los instructores si están la persona preparada, si ha sido preparada y si se considera que es digno de estar en el diaconado. También se le toma juramento a la persona de obediencia hacia el obispo. Se hace una oración de los una invocación de los santos. Se hace la invocación de los santos y después se le realiza la imposición de manos al diácono. Todo esto requiere una ordenación, por lo cual la Iglesia Católica ha dicho en este momento, no es posible, en este momento el juicio no es definitivo, continuaremos pendientes de todo esto, pero lo explicamos para que se entienda un poquito de dónde viene el antecedente y el que la iglesia dice no nos cerramos, hay que estudiarlo, pero si vamos a decir que no, tiene que haber un por qué no, ¿sí? Bueno, en más información, fíjese que es de la Iglesia Católica, fíjese que solo 10 meses duró lo que se llamó una comisión para las donaciones de la Santa Sede. 10 meses. La comisión se creó en febrero del año pasado por parte del Papa Francisco en paz descanse. La idea que se había tenido es de que incentivara las donaciones con campañas específicas entre fieles, episcopados y benefactores y obtener financiación para proyectos específicos presentados por las instituciones de la Curia Romana y del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, sin perjuicio de la autonomía de cada uno de los organismos. Sin embargo, hoy el Papa publicó que la cuestión de las naciones y la recaudación de fondos para la Santa Sede representa un aspecto importante del vínculo y la unidad de la caridad, es decir, vinculum unitatis et caritatis, entre las iglesias particulares y la sede apostólica, en particular desde el punto de vista del ejercicio del ministerio petrino, por lo cual el Consejo para la Economía, encargado de la supervisión de las actividades financieras de la Santa Sede, ha dedicado atención al estudio de la cuestión, examinándola de nuevo, y tras evaluar los primeros pasos, el Consejo ha formulado recomendaciones para remodelar la estructura encargada de la gestión de este ámbito, por lo cual, pues bueno, corresponderá a la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, junto con un grupo de trabajo, resolver las cuestiones que puedan quedar pendientes tras la extinción de esta comisión, pues que había sido tomada para poder recabar fondos para temas específicos. 10 meses duró y pues después desaparece en la Santa Sede. Vamos a más información, porque el gobierno de Trump ya no es información de la iglesia. Vamos a Estados Unidos. El gobierno de Trump anunció el miércoles un aumento en la investigación de los solicitantes de visas H-1B para trabajadores altamente calificados. Y un memorando interno del Departamento de Estado dijo que cualquiera que esté involucrado en la censura de la libertad de expresión será condenado para el rechazo. Las visas H-1B que permitan a los empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en campos especializados son cruciales para las empresas tecnológicas estadounidenses que reclutan de países como India y China. Muchos de los líderes de estas empresas apoyaron a Trump en las últimas elecciones. El cable enviado el pasado 2 de diciembre ordenó a los funcionarios consulares que revisen los currículos o perfiles de LinkedIn de los solicitantes H-1B y los familiares que viajarían con ellos para ver si han trabajado en áreas que incluyen actividades como desinformación, moderación de contenido, verificación de hechos, cumplimiento y seguridad en línea. Si se descubre evidencia que un solicitante fue responsable o cómplice de censura o intento de censura de una expresión protegida en Estados Unidos, debe buscar una constatación de que el solicitante no es elegible. Hasta el momento no se han informado detalles sobre esta revisión, pero, pues bueno, veremos qué pasa con este tema. Y para finalizar la información internacional, el camino a seguir para las conversaciones de paz en Ucrania no está claro, dijo el día de ayer el presidente Donald Trump, después de lo que llamó conversaciones razonablemente buenas entre Vladimir Putin y enviados estadounidenses. El Kremlin dijo el miércoles que Putin aceptó algunas propuestas estadounidenses destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania y estaba dispuesto a seguir trabajando para encontrar un compromiso. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el asesor de Trump, Jared Kushner, pasaron horas en el Kremlin y partieron las primeras horas de la mañana el miércoles sin ningún avance específico sobre el fin de la guerra. Trump, en declaraciones a la prensa desde el despacho Oval, afirmó que Steve Witkoff, justamente, y Kushner le informaron sobre las conversaciones por teléfono y le comunicaron que, según su impresión, Putin quisiera llegar a un acuerdo. Sin embargo, lo que ocurra ahora no está claro. Dijo, no puedo decirles que saldrá de esa reunión porque se necesitan dos para bailar el tango. Tenemos algo bastante bien resuelto con Ucrania. Sin embargo, se dijo que se van a reunir ahora Witkoff y Kushner con funcionarios ucranianos en Miami el día de hoy. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando se le preguntó si sería correcto decir que Putin había rechazado las propuestas estadounidenses, no estuvo de acuerdo. Es decir, hay un acuerdo, pero todavía hay detalles que hay que afinar. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en InformaFM y a través de las diferentes plataformas de Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este jueves 4 de diciembre del año 2025. Gracias de verdad por estar con nosotros. Quédate en compañía de Informe FM. Muy buenas tardes, excelente jueves.